Del 9 al 12 de abril de 2013 se han celebrado en Valencia las terceras jornadas republicanas, que se vienen organizando en la Universidad de Valencia desde el año 2011, promovidas por el sindicato estudiantil A Contracorrent. En el espacio Opinión Ciudadana del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, conoceremos algunos aspectos sobre este evento. Esther Sanz, miembro de A Contracorrent.
Yo definiría A Contracorrent como un intento de ser un movimiento político y social amplio, o sea, de ámbito juvenil, pero no solo juvenil, ¿vale? De ámbito juvenil porque en la práctica la mayoría de gente que tenemos es gente joven. Desde siempre nuestro ámbito mayor de actuación ha sido el ámbito educativo, tanto universidad como enseñanzas medias. Donde más fuerza tenemos es en el ámbito universitario ahora mismo. Ahora mismo estamos teniendo un proyecto de jóvenes precarios para empezar a incidir fuera de la universidad. La identidad feminista ha estado muy marcada también, la identidad anticapitalista, la identidad ecologista.
La Segunda República Española se proclamó el 14 de abril de 1931, después de una grave crisis sistémica que podría tener elementos comunes con la actual. Estas terceras jornadas republicanas tienen como finalidad concienciar a la ciudadanía para superar el sistema capitalista.
Por un lado, recordar lo que pensamos que fue la Segunda República, porque pensamos que tuvo muchísimos avances, pero sobre todo le hemos querido dar un toque muy de futuro. La crisis del régimen a la que estamos asistiendo nos está permitiendo, aunque nos está pauperizando muchísimo las condiciones de la población y nos está empobreciendo mucho, pero yo creo que es una ventana de oportunidad para cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas no con la intención de volver a un estado del bienestar que creemos que está agotado, sino de superar ya el sistema capitalista. Estas jornadas van dirigidas a generar conciencia y debate sobre qué proceso constituyente podemos hacer, de qué manera, para acabar con este régimen y no para volver a lo que teníamos anteriormente, que creemos que no nos vale.
Las jornadas republicanas se desarrollan desde 2011 con el fin de fomentar el espíritu crítico de los estudiantes y de la ciudadanía en general, destacando en este año 2013 la iniciativa por establecer mecanismos para superar el actual sistema político y económico.
Contracorrent lleva haciendo todos los años jornadas republicanas y este año la gran diferencia y el elemento que más destaca es la proyección al futuro. Lo que queremos es, y sobre todo con este acto y con el de ayer, plantear posibles vías, tampoco está claro exactamente cuál, pero posibles vías de superación de este régimen, desde acabar con la monarquía. Nuestro objetivo final pues sería evidentemente superar el sistema capitalista y el sistema patriarcal. Entonces, un debate desde la ciudadanía y desde abajo, siempre desde abajo y no desde arriba, para empezar a pensar en procesos constituyentes.
Diversos actos se han celebrado en las terceras jornadas republicanas. El 9 de abril se proyectó el documental Rejas en la Memoria, de CGT. En este mismo día se habló de la memoria histórica y lucha antifranquista. El día 10 se proyectó el documental Maestras de la República, de UGT. El jueves 11 se trataron los temas el sistema sanitario en la Segunda República, así como el proceso constituyente desde una perspectiva republicana. Finalmente, el día 12 se estableció un debate sobre el modelo de Estado, República, Federalismo y Cuestión Nacional. También se trató la legitimidad de la corona, la transición a nuestros días. Invitados de diversos ámbitos han intervenido en estas jornadas. Felipe da Poza, miembro de A Contracorrent.
Sobre las jornadas republicanas, pues hemos preparado estas jornadas intentando evitar más la temática que sería nostalgia y todo lo que ocurrió, y más que nada lo que queríamos era recoger el legado republicano y transportarnos con él hacia un futuro. En un primer momento sí que hemos hecho más hincapié en lo que sería memoria histórica y recordando ciertos aspectos que muchas veces no se tocan de la lucha antifranquista, o por ejemplo un tema que hemos tratado mucho ha sido las mujeres en la cárcel, o también lo que serían los presos políticos que se usaron como mano de obra esclava a la hora de construir el Valle de los Caídos, o también autopistas e infraestructura española que se usó con mano de obra esclava. A partir de ahí, ya en el tercer día, ya empezamos a tocar temas que nos ayudarían a coger el ejemplo de republicano y lo que sería ya transportarnos o proyectarnos hacia un futuro. Y en ese sentido, lo que tratamos con bastante profundidad fue lo que sería el proceso constituyente de una perspectiva republicana. Ahí se dio un debate muy interesante que creo que a todos nos enriqueció bastante, bastante. Luego hoy hemos dado un poco lo que sería un modelo de Estado desde la perspectiva de distintos partidos, y ya esta tarde yo creo que va a ser una jornada muy interesante, porque lo que vamos a intentar hacer es desmitificar el mito de la transición como este mito inamovible y como si fuese eso perfecto y como si fuese esto pues la panacea. Y yo creo que hay ciertos mitos en los que se apoya, en los que se sustenta, que son los que queremos desgranar y demostrar que nuestra huella democrática no viene de los pactos de la Moncloa, sino que viene de la lucha antifascista, igual que muchos otros partidos en Europa, pero que ellos sí que lo reconocen, como son la resistencia francesa o los partisanos italianos. Pues nosotros queremos reconocer a nuestros verdaderos demócratas, que eran los republicanos, y no Fraga o esta gente.
Los ponentes sobre la legitimidad de la corona de la transición a nuestros días fueron Willy Toledo, actor, escritor y activista, Tania Sánchez, diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Javier Couso, documentalista y activista por los derechos humanos, y Pablo Iglesias, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Pablo Iglesias destacó en su intervención que en España hay una crisis de régimen. Considera que falta un agregador sencillo de mayorías. Cuestionó también algunos mitos, como el de la Segunda República, el rol del Partido Comunista de España en la transición, la Constitución de 1978 o el proceso constituyente. Escuchemos a continuación la entrevista que hicieron en este evento a Pablo Iglesias nuestros reporteros Carmen Navarré, licenciada en Bellas Artes, y Papa Bala, migralogo.
Quería preguntarte si durante la transición la izquierda eligió quizá el mal menor.
Es una pregunta difícil de contestar. Lo que está claro es que la izquierda, y cuando hablamos de izquierda en la transición, yo creo que estamos pensando en el PC, que fue el gran damnificado de la estrategia de la izquierda en la transición, apostaba por una política de poder. Yo creo que ellos creyeron que en España se podía dar un contexto parecido al de Italia, en el que hubiera dos grandes partidos, un gran partido de la derecha democristiano y un gran partido de la izquierda que estaba llamado a ser el Partido Comunista. La historia no fue así y yo creo que el PC lo pagó bastante caro. Seguramente no tuvieron muchas más opciones de las que había, a pesar de que hay ciertos aspectos en los que creo que hay que ser críticos, pero considero que el mayor error que cometió la izquierda española fue sentirse partícipe, elogiar y contribuir a la mitificación de la transición, que es probablemente algo que haya hecho muchísimo daño a la memoria democrática de nuestro país y al antifascismo como patrimonio crucial de los demócratas españoles.
Y esa mitificación que habéis comentado de la República durante el acto, también habéis comentado que fuimos uno de los primeros pueblos que quizá se levantó contra el fascismo y contra esa manera tan de derechas de ver las cosas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Después de que fuimos un pueblo tan luchador y que se levantó tan pronto.
Porque perdimos una guerra, y perder una guerra no solamente significa muertos, asesinatos, la destrucción de un país. Perder una guerra significa que un dispositivo político llamado miedo se convierte en el principal operador para domesticar las mentes de las personas. En España es de mala educación hablar de política. Si a ti te invitan a cenar a casa de los padres de un amigo, no es educado, no es correcto hacer comentarios políticos. Eso es una aberración en una sociedad libre, en una sociedad que debiera ser democrática. Pagamos las consecuencias del horror del enfrentamiento entre fascismo y democracia, que fue la Guerra Civil Española, ganada el fascismo.
Después de la dictadura, la transición, la imposición de ese monarca, ese mundo que ahora empezó a estar en crisis, la banca, los medios de comunicación, habéis también comentado tú y tus compañeros, habéis también dicho que la sociedad como que es permeable. A mí lo que me preocupa, y yo creo que mucha gente que nos puede escuchar en el programa, es durante la crisis todos somos muy permeables porque vemos no solo que sufrimos nosotros, el de al lado. Cuando estábamos bien, el de al lado como que preocupaba menos. Esta crisis que pasará, porque esos son ciclos, ¿crees que hará que la gente se vuelva impermeable de nuevo?
Tenemos que aprovecharlo. Los comportamientos sociales derivan de la capacidad ideológica del poder para influir. La crisis económica está poniendo boca arriba las vergüenzas del sistema. Yo no creo que se pueda volver a lo de antes. El propio desarrollo de los acontecimientos a nivel económico hacen que el deterioro en los niveles de vida vaya a continuar. Pero desde luego estamos obligados a aprovechar las oportunidades que están surgiendo, de que los niveles de concienciación se transformen en poder político, porque si no, los que van a venir van a ser los fascistas, en forma de UPyD, en forma de neonazis o en forma de Pepe Grillo.
Hemos hablado mucho de corona, de transiciones, de república. ¿Qué es tu punto de vista sobre las repúblicas físicas y las repúblicas virtuales? El poder de Internet, por ejemplo.
Creo que Internet ha redefinido por completo la acción política. Creo que además la dimensión 2.0 de Internet hace que las redes sociales se conviertan en aparatos cruciales de deliberación pública de lo político. Y es verdad, me gusta lo que decías de república virtual, cómo el espacio virtual, el espacio de las redes sociales, se puede convertir en un instrumento crucial para que la gente piense de otra forma y digamos que tenga acceso a otro tipo de información, a otro tipo de cultura y a otro tipo de relaciones.
Gracias.
Numerosos asistentes han dado cita en las diversas facultades de la Universidad de Valencia para seguir los actos previstos en estas jornadas republicanas. El día de clausura de este evento preguntamos a varios y varias concurrentes por el motivo de su presencia en el acto.
Es simplemente volver a ver en este país instaurada la Tercera República, bien federal o confederal. Y la República vendrá por esta gente joven y los niños y las niñas que están en los institutos de EGB que tienen 9 años y 12 años son los que instaurarán y terminarán el proceso de la Tercera República, porque ahora puede haber un borrador, puede haber unos preacuerdos, puede implantarse una república que estará en pañales aún, pero la consolidación definitiva con las libertades del ser humano, sobre todo que le devuelva al ser humano la dignidad, está en manos de los niños y las niñas españoles que tienen 9 y 12 años y con estos chicos que han estado esta tarde aquí.
Porque en la clase de géneros informativos tenemos que hacer noticias. Para hacer las noticias tenemos que ir a diferentes conferencias a lo largo de este curso y hemos pensado un grupo que esta conferencia sería interesante para hacerla después como noticia.
Me gustan mucho los ponentes y me parece que se va a tocar un tema muy interesante.
Por los invitados que hay y porque ideológicamente soy afín a ellos.
Tal y como están las cosas, me parece que es necesario activarse políticamente. Un movimiento así está bastante bien.
Pues porque me interesa muchísimo la posibilidad de que haya una tercera república, me interesan quiénes son los que vienen a dar la charla, sobre todo porque apoyemos todos los alumnos de la Universidad de Valencia a estas iniciativas.
Iniciativas que son bien recibidas en el ámbito universitario, que deberían extenderse a otras áreas más próximas al ciudadano. Enrique Tebar, La Luna Salía a Tiempo Radio, Radio Clara.